noticias. La opinión de
Polo Hospital, que nos acompaña aquí todos los lunes. Mi querido Polo Hospital, que viene contento, muy orondo, muy chao para adelante. ¿Cómo estás, Paul?
Qué gusto saludarte. Siempre estoy muy contento, pero hoy particularmente porque te puedo ver a ti y hablar con enorme audiencia de RR.
Nos enlazamos vía telefónica la semana pasada.
Es correcto, porque no había podido estar por acá,
pero... Sí, no te dejaron salir.
Exacto, literalmente estaba tomado el Congreso del Estado, pero bueno, pues ya saben que hay unos días un poquito complicados. Sí. Hoy no lo fue, así que estamos aquí con mucho gusto, pero hablando de días complicados.
A ver, dime.
Mañana martes.
¿Complicado
es
para
un
quién?
Gran día. Usted tiene que prender mañana RR Noticias desde las 6 de la mañana.
Sí, 5:30 de la mañana.
5:30 de la mañana.
Así es, aquí estamos.
Perdón, ya me eché de cabeza que a las 5:30 no estoy escuchando, pero a partir de las 5:30, porque es un día que va a marcar en buena medida la historia. A ver, voy a exagerar un poquito, porque siempre me mandan mensajes de que exagero, pero sí la historia mundial y particularmente la historia de nuestro país. ¿Por qué la historia mundial? Porque mañana es el super martes. Mañana son las elecciones de Estados Unidos. Mañana vamos a enterarnos quién será próximo presidente o presidenta de Estados Unidos de América, nuestro vecino del norte.
Llegan apretados, según
los sondeos. Kamala Harris o Donald Trump. Que, a ver, francamente, platicaba yo con muchas personas. Pero con los republicanos o con los demócratas, honestamente, en nuestro país no han cambiado sustantivamente las cosas, salvo quisiera yo anotar que cuando gobernó Donald Trump, porque ya nos pasó, ya hubo un Trump presidente, pues aquí vestimos a, me parece que eran 23,000 personas del ejército como Guardia Nacional para detener migrantes y que fue un muro fronterizo, pero fuera de eso, digamos que fundamentalmente en términos comerciales, de relación bilateral, el Tratado de Libre Comercio y demás, no se ha sentido tanto el cambio. Pero bueno, habrá que observar mañana la votación de Estados Unidos. Sí, ellos votan en martes, no en domingo, como estamos acostumbrados, y a esperar. Pero hablando de votaciones, mañana hay una votación que es de suma relevancia para nuestro país. Usted ha escuchado durante los últimos meses sobre la reforma al Poder Judicial. Esta reforma que va a terminar con todos los ministros y ministras que hay hoy en la Corte, con los jueces y magistrados que están, que serán ahora electos por el pueblo mexicano. Pero bueno, a usted nada más le van a dar de candidatos y de candidatas los que Morena quiera, y ya después de esos candidatos, usted va a poder elegir. Bueno, pues hubo distintas acciones de inconstitucionalidad a esta reforma constitucional que después de todo el análisis que se hizo en la Suprema Corte, mañana se va a votar. Mañana martes es un día muy relevante. ¿Por qué? Porque viene un proyecto que, digamos, en términos prácticos, tira la mitad de la reforma al Poder Judicial.
O sea, la declara inconstitucional.
Pero no toda. Es decir, el proyecto de González Alcántara sobre la reforma al Poder Judicial que se va a votar mañana, que en teoría, por lo que hemos escuchado en los medios de comunicación, las declaraciones que dan las ministras y los ministros, en teoría los va a acompañar una mayoría. Sí. Se apuesta que sea hasta de 8-3. Solamente quedarán las tres ministras de López Obrador. Esto tiraría la mitad de la reforma. ¿Qué va a tirar, por ejemplo? Toda la elección de jueces y magistrados federales, la elección pública, la tiraría. Sí. Esa no se llevaría a cabo por distintas argumentaciones que mañana las vamos a escuchar, pero que en el proyecto te hablan de la no certeza que va a tener el ciudadano sobre lo que está votando. Es demasiado complejo, son demasiados candidatos. Es una elección en donde no estás garantizando que realmente la voluntad popular sea quien tome la determinación de quiénes son jueces y magistrados, pero sí se va a quedar por votación popular los ministros y ministras de la Corte. Es decir, sí se concede la renovación de la Suprema Corte de Justicia por voto popular, pero no de los locales. ¿Cómo viene más o menos? Te voy a hacer un resumen. Primero, esta figura de los jueces sin rostro, inconstitucional. O sea, esto de andar eligiendo jueces y no sabes quiénes son y demás.
¿Quién está jugando?
Inconstitucional.
Así es.
Voto popular para elegir ministros de la Suprema Corte, eso sí va a pasar y es constitucional. Voto popular para elegir Tribunal de Disciplina Judicial, sí va a pasar. Voto popular para elegir a magistrados del Tribunal Electoral, sí va a pasar. Voto popular para elegir a magistrados y jueces federales, no pasa. Voto para elegir magistrados y jueces locales, no pasa. Y ojo, esto nos impacta aquí en Querétaro porque teníamos según el original, 180 días para replicar la reforma en lo local y en consecuencia también aquí renovar jueces y magistrados locales. Esto, según el proyecto, lo tiraría. La remoción masiva de jueces federales y magistrados federales locales, inconstitucional. ¿Qué si se queda? Medidas de austeridad para cargos futuros, qué bueno. Ganar menos que la presidenta de la República, qué bueno, que se quede. Sí. Extinguir los fideicomisos, que por ahí ya les habían puesto atención, también se queda, qué bueno. Recorte salarial para jueces y magistrados en funciones, se quita. Uh-huh. Es decir, a nadie le van a poder bajar su sueldo porque están en funciones y sería retroactivo en contra de sus derechos. La creación del Tribunal de Disciplina, ese sí pasaría en este proyecto, sería constitucional. Y bueno, así me puedo seguir porque la verdad es que la sentencia que se va a votar mañana es de suma importancia y va punto por punto. Yo, si tú me lo permites, voy a subir una tablita a mis redes sociales.
Adelante.
Usted busque un hospital sin H para que sepa, en resumen, porque pues luego estas sentencias son 350 páginas, así que amablemente subiremos una tablita en donde usted va a poder ver en el proyecto que viene mañana que está presentando González Alcántara, qué sí pasaría y qué no pasaría. Y de ahí viene la pregunta del millón. Una vez que voten, si la presidenta de México, si Morena, si las cámaras van a acatar, a aceptar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pareciera la pregunta del millón.
Bueno, por las declaraciones de jueces por las de manera recurrente, hay que recordarlo.
Pero no, fíjate que hay un buen precedente. Me parece que, y justo de ahí deriva el problema que tiene el Ejecutivo hoy con el judicial. López Obrador acató las sentencias judiciales. Sí. Tan las acató que se molestó y entonces se les iba encima en la mañanera. Y lo señalaba y todo. Bueno, pero eso es hacer política y hablar y dar discursos. Acataba jurídicamente las resoluciones. Entonces yo espero como mexicano que si el día de mañana la mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tira en parte o completa esta reforma judicial, el Ejecutivo la acepte, porque si no, Daniel, se acabó, se terminó.
Crisis,
y no estoy exagerando.
Constitucional.
No, ¿cuál crisis constitucional? Se acabó el Estado de Derecho.
Adiós.
Porque no, si la Corte, que es el máximo órgano, te dice esto no, y tú dices, no, pues me hago de la vista gorda y me da lo mismo.
Vale,
mañana que me detenga aquí un policía de tránsito, pues me va a dar lo mismo. Y mañana que asesinen a alguien, pues le va a dar lo mismo. Se acabó el Estado de Derecho. Entonces, los primeros obligados en acatar una sentencia de la Corte como la que viene mañana es el Ejecutivo y el Legislativo. Así que mañana es un día muy importante. Esté usted conectado a RR Noticias.
Mi querido Polo Hospital, siempre un placer escucharte y recibirte aquí en este espacio.
El placer es mío.
Polo Hospital en RR Noticias.